viernes, el Batiburrillo.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak.
Con Juan Antonio Lara.
And I seem to find.
Parece mentira que en el 2023, después de todo lo que se ha hablado del acoso escolar, aún pueda sorprendernos la prensa con una noticia como esta. En la localidad de Amorebieta, desde hace 4 años, una banda o cuadrilla o manada de chavales parecen haber encontrado como forma de entretenimiento burlarse de un muchacho de 18 años que sufre una incapacidad intelectual. Esto ya es el colmo del acoso. La noticia es realmente inverosímil, inconcebible e inadmisible. Esto nos indica que la sociedad sigue sin darse cuenta de la gravedad de este asunto. Y aunque nos parezca que estamos siendo pesados, molestos y hasta cansinos en este asunto, tenemos que seguir insistiendo porque nunca está de más y siempre podremos salvar una vida. Desde mi punto de vista, este es el tema más importante que podemos encontrar en los centros educativos. Para aclararnos algunos conceptos sobre el acoso escolar, contamos con Pura Lara, directora del equipo de orientación de Montijo. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes.
Tenemos a José Miguel Gil Álvarez, director del Instituto de Llerena, de la localidad.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Y Rocío Rivero, trabajadora social del mismo instituto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pura, empezamos contigo. ¿Qué es el acoso escolar?
Bueno, pues el acoso escolar, ¿no?, o también llamado bullying, existe cuando un niño o niña recibe pues unos constantes ataques verbales, físicos, psicológicos, cuando acude al centro educativo. Y estos ataques pues ocurren continuamente durante un largo periodo de tiempo.
Bien, ¿y qué indicadores determinan la existencia de acoso escolar?
Claro, como sabemos, pues bueno, en los centros educativos, ¿no?, y en todos sitios, pues existen conflictos entre los niños de forma esporádica, puntual, pero cuando la situación se considera de acoso escolar es ya una magnitud pues mucho mayor. Y las características normalmente que reúnen que dan lugar a estas situaciones, pues son que haya intencionalidad, ¿no?, que sea el agresor, ¿no?, el que quiera hacerle daño a la víctima de alguna manera, pues eso, verbal, física, que sea una situación repetida a lo largo del tiempo, como hemos dicho, no esporádica o puntual, que haya un desequilibrio de poder, que haya un componente colectivo grupal, algunas veces es un solo agresor, pero puede haber varios, y unos observadores pasivos, que son testigos de la situación, pero que muchas veces, ¿no?, por miedo, no la cuentan, ¿no?, y permiten que siga dándose esta situación.
Cuando a un centro le comunican educativo, le comunican una situación de acoso, ¿cómo se actúa?
En Extremadura, en nuestra comunidad, bueno, y en todas, ¿no?, pues existe un protocolo de acoso escolar, contra el acoso escolar, porque ya cada vez, aunque es verdad que desafortunadamente vemos en las noticias, ¿no?, que siguen pasando casos, hay una concienciación de tolerancia cero contra el acoso escolar. Entonces, siempre que nos llega una comunicación, una denuncia, ¿no?, por parte de un compañero de trabajo, un docente, una familia, un alumno, el orientador del centro, ¿no?, que nos dice que puede estar ocurriendo la situación de acoso, ¿no?, un rayuela que nos llega, hay que intervenir. Entonces, bueno, pues ante esa comunicación, nosotros tenemos un protocolo de acoso que consta de una fase pues preventiva, ¿no?, que ahí en esa fase pues normalmente pues hace una reunión con el equipo directivo, el orientador, con la familia del supuesto agresor, de la supuesta víctima, y de ahí pues se decide si continuar, si es una situación puntual o si realmente sí que hay indicadores y se determina que hay una situación que puede haber sospecha de acoso. Entonces ahí ya se abre el protocolo y ya empiezan una serie de intervenciones. Se forma una comisión que valora el caso, ¿no?, hacen numerosas entrevistas, se observan diferentes momentos, adoptan medidas preventivas contra la supuesta víctima, y ya, pues bueno, una vez que se concluye, ¿no?, que termina todo ese análisis, digamos, pues si se concluye que hay acoso, pues habría unas medidas cautelares contra la el acosador, digamos, ¿no? Y las medidas de protección contra él. Y si no hay, de igual manera, hay que hacer una intervención, ¿no? Porque ha habido un caso, ha habido un conflicto, y bueno, desde el plan de acción tutorial y desde diferentes planes que se ponen en marcha en el centro educativo, pues de alguna manera se interviene.
Has nombrado a la familia. Entonces, antes de que salte la alarma, para la familia me refiero, ¿cómo pueden ellas detectar que algo le sucede a su hijo o a su hija?
Pues desde la familia, yo diría que por lo general, cuando un niño o niña está sufriendo acoso o alguna situación, algo está ocurriendo, siempre hay un cambio en la conducta. El niño, pues víctima, comienza a rechazar el colegio, a no querer ir, ¿no? Empiezan las quejas somáticas, es que me duele la cabeza, me duele el estómago, estoy muy cansado. Comienza a ya no querer hablar mucho, a aislarse. Entonces, bueno, pues eso es también incluso la alimentación, el sueño, le influye, hay un cambio, ¿no? Entonces eso nos está indicando que algo está ocurriendo, hay un cambio en el comportamiento. Y además, ahora, antes decíamos acoso escolar, ¿no? Acoso en el centro educativo. ¿Qué pasa ahora? Que con las redes sociales ese acoso ha traspasado los centros educativos, los tenemos en casa, en la calle, ¿no? Estamos conectados permanente al móvil, los grupos de WhatsApp. Entonces, claro, pues la incidencia es mayor. Digamos que el grupo, ¿no?, el supuesto agresor, pues tiene realmente más canales, ¿no?, para...
Claro, eso es lo que podemos llamar como ciberbullying, ¿no?, que muchas veces por las redes sociales. Eso decía que antes, por ejemplo, el acoso se producía solamente en el centro escolar. Después parece que el niño pues tenía como una segunda vida, con sus actividades cuando salía, pero ahora es continuo. Ya las redes sociales nada más que hacen hostigar a los acosados. Bueno, pues voy a seguir en ronda, no cuelgues, Pura, quédate con nosotros, porque hablamos ahora con Rocío.
Vale.
Si queréis comentar, de todas maneras, José Miguel, Rocío, si queréis comentar algo así, hombre.
Yo creo que Pura lo ha definido perfectamente lo que es la situación de acoso escolar. Creo que la definición ha sido perfecta.
Digo, si a lo largo de la entrevista podéis comentar algo, no, sin importaros. Yo tengo una curiosidad, Rocío. ¿El agresor o agresores está relacionado con el fracaso escolar? Y si así fuera, ¿en qué medida?
Bueno, pues no tiene por qué tampoco. No creo que el fracaso escolar sea algo que acompañe de forma obligatoria a una persona que está acosando a un compañero o compañera. Yo el fracaso escolar casi que lo relaciono un poco más con la víctima, no siempre, pero sí es verdad que una víctima de acoso desarrolla un nivel de ansiedad muy alto. Como bien ha dicho Pura, además empieza a somatizar ciertos síntomas no físicos, como dolores de barriga, dolor de cabeza. Eso al final hace que el chico o la chica pues tenga problemas a la hora de asistir al centro educativo, no quiere porque le da miedo, porque tiene que enfrentarse a la persona que le está acosando, y eso hace que evidentemente su proceso de enseñanza-aprendizaje se vea afectado de forma negativa, porque además, claro, el rendimiento no va a ser nunca el mismo, primero por esa falta de asistencia que puede provocar un caso de acoso, y aparte pues porque la capacidad de atención también se va a ver afectada. O sea que yo casi que asocio más ese fracaso incluso con la víctima de acoso.
¿Y cómo trabajáis en tutoría el tema del acoso?
Pues mira, Juan, el tema del acoso escolar realmente se trabaja desde antes de que el alumno de primero llegue al centro. Desde el Departamento de Orientación establecemos reuniones ya en el mes de junio con las profesoras de primaria, con las tutoras o tutores, y con los equipos de orientación. Ellos y ellas pues nos comunican si ha habido algún caso que nos tenga que preocupar o han detectado alguna situación de malas relaciones entre ciertos compañeros que puedan derivar después en un tema de acoso, y ya ahí nosotros, desde el departamento se informa a todo el profesorado sobre las características del alumnado que se incorpora, por si tuviéramos que estar más encima de alguna situación concreta. Después ya cuando el alumno se incorpora, bueno, pues hay varias medidas que se adoptan. Una es, los agrupamientos, que se tiene mucho cuidado en cómo se hacen, ¿vale? Y además también realizamos un sociograma, un poco por ver las relaciones entre el grupo, por si detectamos de esa forma también que hay pues rechazo o tendencia a aislar a algún compañero. Eso es, bueno, pues nada más que el principio. Después ya a lo largo del curso se llevan a cabo en las tutorías y muchas clases, muchas actividades relacionadas con el desarrollo de la empatía, que yo creo que es fundamental para evitar estos casos de acoso escolar. Talleres de relaciones positivas, de resolución de conflictos, y al final, bueno, pues se está trabajando continuamente, pero no solo en la tutoría, que es una hora a la semana, sino a lo largo de todo el curso y en todas las materias, porque el profesorado, además, yo creo que son fundamentales a la hora de detectar algún caso. Son los que están en clase con ellos y con ellas y pueden ver o pueden tener la sospecha de que algo está sucediendo con alguno de sus alumnos o alumnas. Pero bueno, ya te digo, se trabaja a lo largo de todo el curso y la empatía nos preocupa especialmente, que todos desarrollen esa empatía necesaria. Y se hacen también, bueno, pues talleres para que ellos entiendan que todos somos diferentes, que hay que aceptarnos tal y como somos, ¿no? Que las diferencias no tienen que justificar que haya un trato diferente entre unos y otros.
Bueno, las premisas parece que va todo estupendamente, además coordinado con las profesoras de primaria desde el principio.
Sí, eso siempre.
El día, preparando el programa, como el pasado día 2 de mayo fue el día contra el acoso escolar, pues estuve contigo y vi que estabais preparando para ese día una serie de actividades.
Pues,
¿en concreto cuáles?
Sí, precisamente se está trabajando en tutoría. Nos hemos centrado más en primero porque es verdad que en primero y segundo parece que es donde más opciones de problemas de acoso puedan darse. Y se está trabajando en tutoría con unos vídeos de Save the Children, donde se les muestra, los tres ejes principales del acoso escolar, que es la víctima, la agresora o agresora, y espectadores y espectadoras, que como bien decía Pura, bueno, pues también son importantes, es un punto importante en esta situación. Estuvieron trabajando eso, después se ha puesto también cartelería por todo el centro con mensajes sobre qué pueden hacer, dándole recomendaciones en el caso en el que estén sufriendo algún acoso, dónde pueden dirigirse, cómo tienen que actuar, y por supuesto carteles de rechazo al tema del acoso escolar. Y precisamente hoy, ahora mismo, han empezado unos talleres con Amnistía Internacional, también dirigidos a primero de la ESO, y que tienen como tema principal el acoso escolar.
Muy bien, voy a pasar con José Miguel, que está aquí, parece de convidado de piedra. ¿Es el miedo el principal aliado del acoso, aunque ya Pura y Rocío han hecho mención a ello?
Sí.
Eso del ser chivato.
Sí, pues sí, lógicamente el miedo puede ser un aliado, pero yo también entiendo que uno de los aliados es la ignorancia. Es decir, como bien dice Rocío, es en primero y segundo de la ESO donde se pueden dar un poquito estos casos. Yo también diría sexto de primaria, es decir, esa edad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque los chicos y las chicas no están realmente concienciados del problema que es. Es decir, la ignorancia en el sentido de no conocer la gravedad de lo que puede ser un acoso y lo que se puede sufrir. Entonces, por una parte, el miedo de la persona que es acosada, pero también la ignorancia y del acosador, ¿no? De no saber o de no entender el daño que está haciendo, ¿vale? Porque muchas veces cuando te pones cara a cara a la persona que a lo mejor no es acosador, pero está teniendo una conducta que no es correcta, cuando te pones delante de él, a lo mejor lo que estás viendo es que él no es consciente del daño que está haciendo, ¿vale? Digo la ignorancia en el buen sentido de la palabra, de no saber, de no conocer el daño que está haciendo.
¿En el instituto habéis tenido algún caso grave de...?
No, afortunadamente no, pero creo que es también base al trabajo, es decir, con dos premisas: primero la prevención y después tolerancia cero. Es decir, por ejemplo, Rocío y Mamen, que son educadoras sociales del instituto, pues hacen una función preventiva. Es decir, no hay nada más que enterarse. Ellas se dan un paseo por el recreo, les llega algún comentario de que hay algún chico que está un poco más aislado, o llega un chico y se queja de que le están diciendo algo, y a partir de ahí, pues bueno, salta una chispa y tolerancia cero. Entonces, afortunadamente, yo siempre lo digo, aunque sea en forma de broma, lo mejor que tiene el Instituto de Llerena son sus alumnos y sus alumnas. Entonces, afortunadamente, no hemos tenido que terminar ningún proceso de acoso. Sí es verdad, como bien decía Pura, que hemos iniciado alguno, pero después con las intervenciones no se ha demostrado que es lo que las características que ella daba, ¿no? Es decir, que hubiera una relación de fuerza de una parte sobre otra de forma importante, que fuese continuado en el tiempo. Entonces, pues bueno, pero sí es verdad que muchas veces hemos tenido comportamientos incorrectos de algunos alumnos con respecto a otros.
Y Rocío, cuando preparabas la entrevista me hablabas del alumno mediador.
Sí, bueno, ese es un programa de prevención precisamente contra el acoso escolar y para establecer una convivencia positiva en el centro educativo. Es un programa de alumnado acompañante, no es mediador en este caso. Y bueno, pues también desde principios de curso son alumnos y alumnas de cuarto, tercero y cuarto de la ESO, que de forma voluntaria pues deciden participar en este programa. Se les forma, lógicamente, y después lo que hacen es tutorizar al alumnado de primero. Ellos tienen encuentros a lo largo del curso con estos alumnos y alumnas de primero y bueno, realizan actividades de forma conjunta y además están también pendientes en el patio para observar que realmente no haya ninguno que se quede solo, que no hay alguno que esté recibiendo un trato que no sea el correcto, y es un programa, la verdad, es que bastante interesante y que yo creo que
a mí me parece que,
ayuda,
que sí, pero
ayuda,
digo,
mucho, sí.
¿Tienen que tener alguna característica?
Hombre, a ver, como tener, si lo primero, la primera característica es tener esa capacidad de ayuda. Si tú te ofreces voluntarios porque ya hay una empatía, porque ya hay una capacidad, porque tú quieres ayudar y quieres colaborar. Y aparte porque es verdad que muchas veces son los propios alumnos y alumnas los que detectan estas situaciones, incluso antes que nosotros y que nosotras, ¿no? Porque son los que están moviéndose en ese círculo.
En lo que dice Rocío, muchas veces la familia y el profesorado es el último en enterarse, por muy previsores que seamos y por muy vigilantes que seamos. El primero que se da cuenta de una situación de acoso son el público, como bien decía Rocío, y ellos también hay que animarles a que sean los primeros en dar el paso, ¿vale?
Yo también tengo una pregunta Pura, si sigue ahí con nosotros, ¿no?
Sí, sigo aquí.
Bueno, una que me ronda, digo, no quería meterme en esa profundidad, pero lógicamente el bullying va de la mano del suicidio.
Hombre, el bullying en el ámbito escolar podemos decir, ¿no?, en ese ámbito, que es un factor de riesgo la conducta suicida. Eso no lo podemos negar, porque si no se ha detectado a tiempo, surge a lo largo del tiempo, ¿no?, perdura. La persona se va aislando más, ¿no? Cada vez se va aislando más, no tiene esa red de apoyo, digamos, ese grupo de amigos, el sentirse parte de algo, ¿no? También se merma la comunicación con la familia, porque muchas veces eso por ¡buah!, si no van a poder hacer nada, pues encima como lo cuente, peor va a ser, ¿no?
Sí.
Ese sentimiento de aislamiento, de sentirte solo, y también el no tener a lo mejor esa habilidad social, ¿no?, esa estrategia para poder afrontar la situación. Que, hombre, que normalmente es dura, si no tienes ese grupo de apoyo del que hablo, ¿no? Pues desgraciadamente alguna vez sucede, ¿no? Y lo vemos que puede ser que es un factor de riesgo en la conducta suicida.
Hemos hablado.
Digo, cada vez más los centros están concienciados y, como contaban los compañeros, en nada que salta la chispa se interviene. Ahora hay una concienciación, sobre todo que la conducta suicida, me dicen, ¿no?, con un plan experimental que hay de la consejería de acomodo emocional educativo para trabajar la competencia emocional, que ya la venimos trabajando, pero para ponerlo por escrito y además ser consciente, trabajar esa competencia emocional desde el profesorado y con el alumnado.
Bueno, pues hemos hablado quizás poco de los docentes. ¿En qué manera, cómo deben de actuar ellos?
Bueno, como también decía Pura, hay una cuestión también que es, que es un protocolo que pone y un plan experimental que está poniendo también la consejería, que es el plan de acomodo emocional. Es decir, los docentes también tenemos que hacer que nuestros alumnos y alumnas estén cómodos emocionalmente en el centro. Es decir, si alguien no se encuentra cómodo, nosotros aquí nos encontramos cómodos en esta entrevista, bueno, pues emocionalmente estamos abiertos a poder decir lo que creamos, ¿no? Pues también los docentes tienen que tener ese objetivo, que nuestro alumnado se sienta cómodo emocionalmente en los centros. Y también el profesorado, también ya hay un protocolo en cuanto a prevención de suicidio en el ámbito educativo. Y el profesorado lo único que tiene que hacer, lo importante que tiene que hacer es estar pendiente, actuar de forma preventiva, formarnos, porque ahora los docentes se nos pide algo más que enseñar matemáticas o más enseñar historia. También se nos exige, bueno, pues que el alumnado sea competente, que el alumnado esté cómodo. Entonces yo creo que esa es la función principal del docente: prevenir, y en este caso estar siempre previsor a posibles situaciones en las que el alumnado no se encuentre cómodo o se sienta acosado.
Rápidamente, José Miguel, ¿se preocupa la inspección educativa? Bueno, por sí, este tema.
Claro que sí. Es decir, nosotros solemos tener reuniones trimestrales con el servicio de inspección, y siempre uno de los puntos del orden del día es la situación de posible acoso escolar. Y también, en cuanto hay algún caso en el que nosotros entendamos que puede haber algún indicio, se lo tenemos que comunicar de forma inmediata a inspección, para que inspección en este caso pueda asesorar y también ayudarnos a la resolución del conflicto.
Vamos a ir acabando. Rocío, Fundación ANAR.
Sí, es una fundación que, bueno, pues que se ocupa y se preocupa de ayudar a niños y adolescentes que estén sufriendo acoso escolar. Tienen un teléfono gratuito al que pueden llamar, pues, para pedir ayuda. Es el
920-2010.
Exactamente. Y también quería comentar, porque en Extremadura también disponemos de un servicio de atención psicológica para jóvenes de 10 a 30 años, un servicio gratuito y anónimo, que está disponible todos los días de la semana, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, al que también pueden llamar y ponerse en contacto no solo chicos y chicas, sino también su familia, incluso los centros, ¿vale? El teléfono es 900-06-0101.
Pues muy bien, pues muchas gracias a Pura, José Miguel, Rocío. Han sido muchas las preguntas y poco el tiempo, pero es el que tenemos. Pero agradezco vuestra disposición a ayudar y me voy, bueno, contento, porque veo que por lo menos vosotros te lo tenéis claro y se trabaja todo esto. De hecho, es que no ha habido caso de importancia.
Yo creo que nosotros y la inmensa, no voy a decir la totalidad, pero la inmensa mayoría de los centros educativos de Extremadura están muy pendientes de esta cuestión por la gravedad que conlleva cualquier caso de acoso.
Yo solo quería terminar con una frase, y es que ningún niño o adolescente es violento si no le está pasando nada. Es decir, que lógicamente detrás del acosador o acosadora también hay unos problemas que habría que tratar.
¿Pura?
Exactamente. Bueno, para mí ha sido un placer poder compartir un ratito, ¿no?, y hacer más consciente y visibilizar, que ya está visibilizado, ¿no?, pero bueno. Y nada, pues sí, lo que decía Rocío. Sí, es verdad que muchas veces estas conductas traen detrás algo más que hay que ir dando y viendo.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracoles. Como una ola, y yo quedé prendida tu tormenta.
En cuanto a las actividades culturales, tenemos una actuación musical en el Teatro de la Merced bajo el título de Rocío a Isabel, la música de tu vida. Hoy viernes 5 de mayo a las 8:30. Tenemos al habla con nosotros a una de las protagonistas, Sandra Bellido. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
¿Tú a quién tributas, a Rocío o a Isabel?
Pues yo le pongo a voz a la más grande, a Rocío Jurado.
Bueno, y explícanos un poco qué se va a encontrar el público esta noche cuando vaya al teatro.
Pues esta noche pues se va a encontrar con un espectáculo en acústico, donde se podrán escuchar pues los temas más emblemáticos de dos de las artistas más importantes del panorama musical español, como son Rocío Jurado e Isabel Pantoja.
¿Cuánto formáis la compañía? ¿Y de dónde
procede?
Pues,
a ver, concretamente esta tarde vamos 4 componentes, donde estará Rubén Robles, el director musical, al piano, Roberto Piris a la guitarra, Luisa María Medina poniéndole voz a Isabel Pantoja, y yo, como he dicho anteriormente, pues a Rocío Jurado.
Ah, muy bien. ¿Y cómo funciona, cómo responde el público?
Pues el público...
Porque
la verdad,
imagino que habréis hecho otras funciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya tenemos experiencia y la verdad es que el público queda encantado.
¿Es un público mayor, un público más
pues
joven?
Pues mira, la verdad es que lo hay de todas las edades.
Sí.
Parece como una música más destinada a las personas mayores, pero no. Nos encontramos con público de todas las edades.
Pues me alegro mucho y te deseo mucha suerte, y solamente dejarte el micrófono para que animes a la gente a que vayan esta noche al teatro.
Sí, claro. Pues nada, pues eso, animo a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo que vengan esta noche a La Merced a ver nuestro espectáculo, a conocerlo, porque estoy segura de que les gustará mucho y van a disfrutar.
Bueno, pues muchas gracias, Sandra.
Nada, gracias a vosotros.
Luego me pasaré a conocerte.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
It's not unusual to be loved by anyone.
Pues muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y yo, señores, oyentes, a ustedes, les emplazo hasta el próximo viernes 19 de mayo, porque el viernes 12, que tenemos un programa especial con motivo de la romería de San Isidro en Fuentes de Canto. Hasta entonces, un saludo, y para el próximo viernes 19 tendremos con nosotros a don Pedro Hidalgo, director del Colegio Médico de Médicos y médico de familia en Azuada. Buenas tardes.
No matter what you say. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, y una de las citas.